Cuba, 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 las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este viernes 7 de junio de este año 2024. En estos próximos minutos tendremos informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al día, pero además los viernes llega Exil Darjona y nos trae las propuestas de Arte Express. El equipo aquí continúa con usted, la producción y dirección con Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González, así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
China reafirmó el jueves el apoyo a Cuba en la defensa de su soberanía y condenó el embargo estadounidense y la inclusión de la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo, informó la Cancillería de Pekín. Según una nota oficial, así lo expresó el canciller chino Wang Yi durante una reunión en Pekín con su par cubano Bruno Rodríguez, en la que además elogió a Cuba por su apoyo consistente a las posiciones de China en foros internacionales. Wang manifestó la disposición de su país de convertir la confianza política de alto nivel en acciones concretas, ampliando la cooperación y la colaboración para encarar los retos que Cuba enfrenta actualmente, dice el texto.
El canciller chino señaló que los encuentros de los últimos años entre los presidentes Xi Jinping y Miguel Díaz-Canel han trazado un nuevo camino estratégico y elevado las relaciones bilaterales a niveles sin precedentes. Por su parte, Rodríguez reafirmó el compromiso de La Habana de respetar firmemente el principio de una sola China y agradeció el apoyo de Pekín.
Aunque el régimen afirmó que con el nuevo Código Penal sería eliminada la figura de peligrosidad social predelictiva, lo cierto es que la normativa mantiene la penalización de conductas que califica como antisociales, aunque no se haya cometido delito. Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders, denunció cómo esto afecta a personas desvinculadas del estudio o el trabajo o que muestran su desarraigo con las políticas gubernamentales.
El régimen de Cuba está lanzando una campaña para imponer penas precriminales sin delito a un mucho mayor ritmo que los últimos años. Hoy en día hay 11.000 condenados por predelictiva en Cuba y son 3.850 nuevos cada año. La nueva desobediencia penal precriminal se implementa como la anterior gracias a dos nuevos artículos del Código Penal que les están permitiendo mantener el mismo mecanismo represivo precriminal. El artículo 431 ampara las advertencias policiales por ser proclive a delinquir o a quebrantar el orden social. Estas advertencias se convierten inmediatamente en una condena penal de hasta 2 años sin concurrir delito gracias al nuevo artículo 189.3. Es el mismo mecanismo que la peligrosidad social predelictiva, la narrativa social y política están por los suelos a nivel nacional e internacional. Y el régimen cubano está usando la represión como nunca en décadas contra el pueblo para mantener el poder. El régimen necesita controlar a las masas aplicando muchas más condenas precriminales que antes y por ello el diario Granma se hizo eco de una campaña entre jueces y fiscales por todo el país para aumentar las condenas precriminales, antes llamadas predelictivas o peligrosidad.
Recientemente en Televisión Nacional, el coronel Rogelio Luis Lasso, jefe del órgano especializado de investigación y proceso de la PNR, precisó las personas a quienes irán encaminadas las acciones punitivas y cómo se detectarán. Entre los ciudadanos que estarán en la mirilla de la policía están los que no justifican de forma lícita sus ingresos, así como los proclives a la comisión de delitos, ilegalidades e indisciplina social.
El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, dijo que está profundamente preocupado porque el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca fue obligado a exiliarse. Las autoridades cubanas deben permitir a los periodistas trabajar libremente sin temor a represalias, afirmó el CPJ. Jota. Vallarroca fue condenado a 5 años de prisión en el 2022 por reportar la distribución en La Habana de octavillas sobre libertad y democracia.
El CPJ dijo que acoge con agrado la liberación del periodista, pero afirmó que es desconcertante que el gobierno cubano lo haya obligado a exiliarse en lugar de permitirle hacer su trabajo. La expulsión de Vallarroca es un nuevo ejemplo de la represión desatada por las autoridades cubanas contra los medios independientes, aseveró el Comité para la Protección de los Periodistas.
12:35, tiempo de conocer lo que nos tienes hoy preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, viernes, pero a pesar de ser viernes, no dejan de haber situaciones en el territorio nacional, de esto vamos a estar hablando. Ayer, pues nuevamente fue detenido un activista en Pinar del Río, José Rolando Cázares, luego de haber regresado de un encuentro en el exterior con activistas de derechos humanos, una reunión en Costa Rica. Vamos a estar hablando con él. Y hay nuevamente, se repite, es una historia repetitiva, escasez con la leche de dieta para infantes hasta 7 años.
Imagínate.
Y para embarazadas. Está llegando tarde, en horas de la noche, en vez de en horas del matutino, y vamos a estar repartiendo información al pueblo de Cuba sobre las zonas donde está afectada. Y el plato central de hoy va a ser la situación del Oropouche. A pesar de que en la capital cubana no han emitido nota alguna las autoridades de salud pública, como sí ocurrió en Santiago de Cuba, en Mayabeque y en Cienfuegos, ya los habaneros, al menos, están empezando a reportar de que hay síntomas febriles, sintomatología similar a la que está ocurriendo en el resto de la provincia. Vómitos, diarrea, eso, y la gente está acudiendo a los hospitales. No podemos decir que es el Oropouche, pero vamos a ver cómo anda la cuestión por allá. Saltan las alarmas y no sé cuál es la explicación, si lo han dicho en un lugar y no en otro. Quizás es que La Habana tiene 2 millones de habitantes. En fin, desconocemos, pero vamos a estar entrando en este tema, claro, porque el Oropouche va a continuar, porque lamentablemente las condiciones del país están creadas, la acumulación de basureros, aguas bañales, para que el jejen este culex pues prolifere y sin fumigar. Es todo lo que tenemos en la tarde de hoy y buen fin de semana.
Pues estaremos pendientes de toda esta información a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás, buen fin de semana también para ti.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Continuamos con más noticias. El juicio contra el hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Hunter Biden, ha incluido testimonios de familiares cercanos del acusado, informa Gustavo Cherkis.
El juicio contra Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, cumplió la cuarta jornada en una corte de Wilmington, en Delaware, con largas horas de testimonio de su cuñada, Hallie Biden, quien reconoció haber encontrado y tirado la pistola de Hunter a la basura por temor a la espiral de su adicción a las drogas. Una afirmación que podría reforzar el caso de los fiscales de que el hijo del presidente rompió una ley que prohíbe a los usuarios de drogas ilegales poseer armas de fuego. Los fiscales en el primer juicio penal contra el hijo de un presidente de Estados Unidos argumentaron que Hunter Biden se hallaba en medio de una fuerte adicción cuando compró una pistola Colt Cobra en la que se centra el caso. Los miembros del jurado vieron imágenes de una cámara de vigilancia de Hallie Biden arrojando el arma a un bote de basura de un supermercado y afirmó que Hunter no se drogaba en el momento de comprar el arma. El hijo del presidente de Estados Unidos está acusado de 3 delitos graves: mentir a un vendedor de armas de fuego con licencia federal, hacer una afirmación falsa en la solicitud al decir que no consumía drogas y poseer ilegalmente el arma durante 11 días. Por su parte, Hunter Biden se ha declarado inocente y sostuvo que el Departamento de Justicia está cediendo a la presión de los republicanos y que está siendo injustamente acusado. La defensa ha tratado de demostrar que el hijo del presidente había pasado por un tratamiento contra las drogas y podría haberse considerado sobrio cuando la compró en octubre del 2018. Halle Biden, la viuda de Beau Biden, quien murió de cáncer en el 2015, afirmó además que limpiaba la camioneta de Hunter en busca de drogas, en un intento de ayudarlo a poner su vida en orden y que temía que Hunter Biden o sus hijos encontraran el arma y se lastimaran. Reconoció haber entablado una relación romántica con Hunter y dijo que él la introdujo al crack hasta que se desintoxicó en agosto del 2018. Si Hunter Biden es declarado culpable de todos los cargos, enfrenta hasta 25 años de prisión, aunque, según el Departamento de Justicia, los acusados reciben sentencias más cortas.
Y una ola de calor extremo azota al oeste de Estados Unidos en momentos en que la ONU alerta sobre el calentamiento global. Más información con la agencia AFP.
Ola de calor en el oeste de Estados Unidos. En Las Vegas se registraron el jueves 44 grados Celsius y las autoridades han extendido su alerta por altas temperaturas hasta el sábado. Las autoridades de la capital de los Juegos de Azar en Estados Unidos han montado salas con aire acondicionado para brindar un respiro a las personas que no tienen refrigeración en sus hogares. En la región desértica del denominado Valle de la Muerte, los termómetros marcaron cerca de 49 grados Celsius. Los especialistas creen que estas temperaturas inusualmente altas antes de la llegada del verano boreal pueden ser presagio de una estación sofocante. Según muchos científicos, las olas de calor repetidas son una señal inequívoca del calentamiento global y se espera que se multipliquen, duren más y se intensifiquen.
El Índice de Libertad de Prensa en Estados Unidos 2024 reporta que este derecho descendió 10 puntos y destaca las dificultades que enfrentan los periodistas en el país. Cristina Caicedo Smith tiene los detalles sobre el informe.
Detención y acoso. Denuncian algunos periodistas que han cubierto manifestaciones por la guerra entre Israel y Hamás en distintos campus universitarios de Estados Unidos. Estos hechos, argumentan expertos, puede tener un efecto paralizador. El número de violaciones a la libertad de prensa en Estados Unidos disminuyó en los últimos años, pero incidentes como una redada en una sala de redacción en Kansas, arrestos y solicitudes de citaciones para obtener registros de periodistas contribuyen a la caída de 10 puntos del país en el Índice Mundial de Libertad de Prensa. Para la presidenta del Club Nacional de Prensa en Washington, Emily Wilkins, los funcionarios deben defender a los medios de comunicación porque son parte importante de la democracia.
Les pediría a nuestros líderes electos que sean valientes, que digan la verdad sobre los medios y el papel que desempeñan en la democracia.
A un entorno mediático más difícil se suman las cuestiones económicas. Los analistas ven un crecimiento de los llamados desiertos de noticias, donde las comunidades tienen poca o ninguna cobertura dedicada. Clayton Wimmers, director ejecutivo de la Oficina Estadounidense de Reporteros Sin Fronteras, señala que existe una desconfianza y desinformación sin precedentes hacia los medios.
Tendemos a pensar en la libertad de prensa como los derechos de los periodistas, pero también hay un elemento que son las obligaciones de los periodistas. Y los periodistas tienen la obligación ética de ser objetivos, cubrir temas de manera justa, ser transparentes y rendir cuentas cuando cometen errores.
Pero no todo está perdido, afirma la organización Reporteros Sin Fronteras. La ley de prensa, que cuenta con apoyo bipartidista en la Cámara y el Senado, ofrecerá mayor protección a los periodistas y sus fuentes frente a las solicitudes de información del gobierno si se convierte en ley. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En otra información, el Programa Mundial de Alimentos amplía sus operaciones en Sudán. Radio ONU informa.
En Sudán, el Programa Mundial de Alimentos está ampliando urgentemente las operaciones ante la inminente amenaza de hambruna. La agencia entregará alimentos y tratamientos nutricionales a 5 millones de personas adicionales. La situación ya es catastrófica y puede empeorar todavía más a menos que la ayuda llegue a todos los afectados por el conflicto, declaró Michael Dunford, el director regional del PMA. Son personas como Mayeda Adam, que huyó de los combates en Jartum cuando una bomba cayó delante de su casa. Estuvimos en Port Sudán alrededor de una semana y entonces mi hija enfermó. No tenía ni idea de lo que le pasaba, si era una infección o malaria o simplemente fiebre. La gente me dijo que la llevara al centro de salud, así que después de instalarme en el campamento la llevé al centro de salud. Allí le hicieron pruebas de desnutrición, le dieron pasta de cacahuete nutritiva y me dijeron que estaba muy débil.
Después de 3 visitas al centro, la niña se está recuperando. Además, el Programa Mundial de Alimentos dará dinero en efectivo a 1.200.000 personas en 12 estados para que puedan comprar en los mercados locales y ayudar así también a los comerciantes y a los productores de alimentos.
Dos astronautas transportados a bordo del Starliner, la nave espacial de la gigante aeronáutica estadounidense Boeing, llegaron el jueves a la Estación Espacial Internacional. Los detalles con la agencia AFP.
Llegaron los primeros astronautas transportados por Boeing a la Estación Espacial Internacional. Los estadounidenses Butch Wilmore y Sonny Williams arribaron el jueves al laboratorio espacial a bordo de la cápsula Starliner, pese a problemas con el sistema de propulsión que retrasó el acople por 1 hora y 20 minutos. Los astronautas Wilmore y Williams se unieron a 7 personas que ya están a bordo de la estación espacial y pasarán aproximadamente 1 semana en el laboratorio orbital antes de regresar a la Tierra dentro del Starliner. El Starliner despegó el miércoles desde Cabo Cañaveral, en el sureste de Estados Unidos, luego de 2 intentos frustrados en menos de 1 mes. La NASA busca certificar a Boeing como segundo operador comercial para transportar sus tripulaciones a la estación espacial.
12:45, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Roma, el presidente de Argentina Javier Milei, el de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva, el Papa Francisco y el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman se unirán a 10 de jefes de Estado y de Gobierno invitados por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, para participar en la cumbre del Grupo de los 7 la próxima semana, según informaron hoy fuentes oficiales.
Pekín, China, está dispuesta a trabajar con Islamabad para construir una versión mejorada de un corredor económico que una a los dos países, dijo hoy el líder chino Xi Jinping al primer ministro pakistaní Shehab Sharif de visita en la capital china.
Silver Spring, Maryland. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos advierte a los fabricantes de vacunas para prevenir el COVID-19 que las nuevas inyecciones para la campaña de otoño de 2024 deberían apuntar a la variante JN1. Que dominaba a principios de este año.
Ciudad de Panamá, el Servicio Nacional de Migración reporta que unos 170.000 migrantes cruzaron de enero a mayo la selva del Darién en la frontera entre Panamá y Colombia y en la mayoría de los casos hacia Estados Unidos. Hablemos a esta hora de ciencia, pues investigadores están descubriendo nuevos usos para un invento incomprendido de Nikola Tesla. Nuestro colega Danilo Fuentes Cortés explica de qué se trata.
La válvula de Tesla, al que él bautizó como conductor valvular, demuestra que sus investigaciones no incluían solo el campo de la electricidad. También realizó invenciones en la mecánica, con utilidades para la industria. Un equipo de científicos realizó réplicas de la válvula de flujo en un solo sentido y sin partes móviles. Hicieron pruebas que dieron resultados plenamente satisfactorios. Más tarde publicaron esas investigaciones en la revista Nature Communications. La válvula presentada por Tesla puede aprovechar las vibraciones que se producen en los motores o máquinas para el bombeo de fluidos. Estos fluidos pueden ser combustibles, refrigerantes, lubricantes o cualquier otro tipo que la industria necesite. La válvula macrofluídica no tiene partes móviles, ya que se trata de un conjunto principal con unos bucles que se unen a él. Los bucles tienen forma de gotas y se orientan de manera que permiten el flujo en un solo sentido, ya que si el flujo se invirtiera, quedaría bloqueada. Los científicos que hicieron estas pruebas pertenecen al Instituto Courant de Ciencias Matemáticas. El instituto pertenece, a su vez, a la Universidad de Nueva York. Según los científicos, esta investigación de Tesla se adelantó 100 años a su tiempo, ya que la patente data de 1916. Un descubrimiento importante es que la válvula se comporta con más eficiencia con flujos que no son constantes. Cuando los fluidos se utilizan en flujos con pulsos, la válvula de Tesla es ideal en máquinas o motores que vibran mucho. Esta investigación de Tesla no fue muy utilizada, ya que la industria en ese momento adoptó otras válvulas más modernas y de fabricación más fácil. Muchas industrias, como la química, tienen tuberías por las que circulan diferentes tipos de fluidos. Como no todos los líquidos tienen el mismo comportamiento dentro de las tuberías, cada una de ellas tiene un diámetro y una válvula específica acorde al líquido. El patrón del conducto central de los bucles que diseñó Tesla se adapta perfectamente a esta aplicación para la industria.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
doblete y el tron.
Pepe, 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 por ahí viene Pepe, 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 por ahí viene Pepe.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, bueno, llegó el viernes cargado de noticias.
No
de
tienes idea, en este momento, Jannik Sinner, el italiano número 2, y Carlos Alcaraz, el español número 3, están en una batalla de 4 horas y 20 minutos hasta ahora, ¿ok? Y en este momento, Carlos Alcaraz está a solo un set de ganar y avanzar a la final. Sinner ganó el primero 6-2, pero luego perdió el segundo 6-3. Luego ganó el tercero 6-3, perdió el cuarto 6-4 y en este momento estamos 5-3, Carlos Alcaraz a punto, si es que logra sobrevivir, porque supuestamente iba a ganar con relativa facilidad, pero después de casi 5 horas...
Lo que importa es la preparación física.
Correcto, correcto.
Y menos mal que no hace tanto calor.
Con decirte que todavía no ha podido comenzar la otra semifinal entre Casper Ruud, el noruego número 7, y Alexander Zverev, el zurdo alemán número 4, uh-huh. El ruso alemán, el número 4, que no ha podido comenzar porque todavía estamos envueltos en esta épica batalla que nos recuerda mucho a Roger Federer y Rafael Nadal, que tenían batallas de 4 o 5 horas para decidir quién iba, claro, a la final de un torneo. Muy bien, anoche arrancó por fin, después de 10 días, la final del baloncesto profesional de la NBA, con una aplastante victoria para los Celtics de Boston, 107-89 sobre los Mavericks de Dallas, tomando ventaja de 1-0 en la serie. El primero que gane 4 es el campeón mundial. Jaylen Brown, con 22 puntos, 6 rebotes y 3 balones interceptados, fue el jugador más valioso para los Celtics. Y Luka Doncic se está preguntando qué es lo que yo tengo que hacer para que este equipo gane. Solamente hay un Luka Doncic, metió 30 puntos con 10 rebotes y 8 asistencias, y aún así no fue suficiente para que el equipo de Dallas
gane. ¿Qué tiene que hacer? Tener un agua.
Imagínate tú, increíble pero cierto. Mañana es la final femenina del Abierto Francés de tenis entre la polaca Iga Świątek, número 1, contra la número 12, la italiana Jasmine Paolini, que esta sí fue una sorpresa. Y por poco tenemos a una muchachita rusa de 17 uh-huh. años que fue eliminada ayer justamente por Jasmine Paolini, 6-3, 6-1. Por poco tenemos una que ni siquiera estaba entre las mejores 60 del mundo como finalista. Okay, esta muchachita se cargó a todas las favoritas para avanzar hasta las semifinales, así que está dando una advertencia. El próximo torneo de Grand Slam, okay, es en Wimbledon. Hay que tener mucho cuidado.
Yeah.
En el béisbol de las Grandes Ligas, Raisel Iglesias, el taponero cubano de los Bravos de Atlanta, con su rescate número 16, lanzó un noveno inning perfecto, 3 al bate, 3 retirados. Su efectividad descendió a 2.31 y Atlanta venció a los Nacionales de Washington 5-2. Mientras tanto, los Dodgers por fin lograron vencer a los Piratas de Pittsburgh tras haber perdido los 2 primeros partidos de la serie contra ellos, y los cubanos Andy Pajés y Miguel Vargas tuvieron muchísimo que ver con esa victoria. Ambos anotaron carrera, entre los dos negociaron 3 boletos, entre los dos tuvieron 3 hits. Estos muchachos le hicieron la vida imposible al picheo de los Piratas. También contribuyó Freddie Freeman con un jonrón de 3 carreras y Mookie Betts con 3 impulsadas y 2 imparables. Pero te digo una cosa, Miguel Vargas y Andy Pajés se están ganando cada centavo del salario mínimo que
cobran. Voy a interrumpir.
¿Cómo no?
Carlos Alcaraz ha vencido a Jannik Sinner y ha llegado a la final del Abierto de Francia.
Ahí está.
Noticia de último minuto.
Último segundo, damas y caballeros, porque aquí estamos para dar el deporte en último segundo. Muchas gracias y le damos una asistencia a Ariane González.
Sí, señor.
Los Yankees.
Sí, te digo además, porque va, ya tengo hasta cuánto venció y todo.
Bueno, el último fue 6-4, el último set.
2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3.
Así es. Bueno, los Yankees por fin acabaron de una vez por todas con los Mellizos de Minnesota. Parece que están jugando un equipo de triple A cada vez que juegan contra Minnesota. ¿Por qué? Porque regalaron 8 boletos y 4 de esos boletos anotaron carrera. Judge con 2 boletos negociados, Stanton con 3 bases por bolas, Gleyber Torres los impulsó a los 2. Así que ganaron fácilmente 8-5. Azulejos de Toronto vencieron a los Orioles de Baltimore 6-5. ¿Y sabes por qué ganaron? Azules, porque los Orioles no utilizaron a ninguno de los pitchers cubanos y por eso fue que perdieron el partido. Ok, moraleja. Vladimir Guerrero con jonrón y doblete, 3 carreras impulsadas para el equipo de Toronto. Cincinnati doblegó a los Cachorritos de Chicago 8-4. Eli de la Cruz con un jonrón de 3 carreras. Y Green, el abridor, 7 entradas, 5 hits, 2 boletos y ponchó a 8. Y Kansas City venció a Cleveland 4-3. Me están diciendo que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martí. Yes.
Tiempo de noticias del entretenimiento. Vamos a comenzar con Exilda Arjona y las propuestas de Arte Express.
En Arte Express este fin de semana les ofrecemos un recorrido por las notas más destacadas del mundo del arte. Artistas cubanos realizan varias colaboraciones musicales. Cuba retorna al certamen Miss Universo luego de 57 años de ausencia. Y la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana presenta las voces de 10 raperos que conforman el disco Libres por Derecho. El rapero Matos MC Calibre encabeza esta iniciativa con el tema Madre.
Vi el documental de la madre de uno de los presos políticos, Robiel Salazar en este caso, y me conmocionó tanto que no tuve otra opción que dejar plasmado ahí en letra mis sentimientos. Serán 10 temas espectaculares, 10 temas que plasman la realidad de Cuba, que plasman la lucha que llevan las familias de los presos políticos que hoy cumplen injustamente por el régimen castrista.
Siguen sobre la herida aplicando más sal, mientras Sidalmis Lazar reza por su hijo Robiel Salazar. Un día normal regresaba de trabajar, sino al grito de patria y vida, que su vida iba a cambiar. Robiel, otro joven cubano, como tantos de nuestros hermanos, que están presos y le llaman gusano, porque aquí no existen derechos humanos. Ni siquiera ha tenido la suerte de al menos un juicio correcto y más justo, pues las leyes las dictan los reyes, con ellos no puedes, con ellos por gusto.
Arte Express, los sábados y domingos, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Más noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Algunas de las cosas que tenemos en streaming esta semana en Disney Plus, ya está el documental Jim Henson, Idea Man. Jim Henson, creador de los Muppets, murió en 1990 a los 53 años. La película está dirigida por Ron Howard. También The Boys in the Boat, la nueva película dirigida por George Clooney sobre la historia real del equipo de remo de la Universidad de Washington, que llegó a las Olimpiadas de Berlín en 1936, ya puede verse en Prime Video. El actor Michael Douglas visitó esta semana un kibbutz que fue atacado por el grupo Hamas el 7 de octubre. El actor se reunió con familiares de los rehenes y visitó el lugar del festival musical donde más de 300 personas fueron asesinadas. Michael Douglas es la más reciente de muchas celebridades y políticos de Estados Unidos que han visitado el sur de Israel desde los ataques de octubre. Christopher Cross se presentará en San Juan, Puerto Rico, el 2 de agosto próximo. El concierto tendrá lugar en el Coca-Cola Music Hall. Christopher Cross es el autor de canciones como Sailing y participó en la composición del tema de la película Arthur, que por cierto es el nombre de una de sus mascotas, muy famosa en Instagram, en Emma the Barber. La pareja formada por Alec e Hilaria Baldwin están invitando a su casa para una serie de reality televisión que se transmitirá por TLC en 2025. El dúo anunció el programa, cuyo título provisional es The Baldwins, en un video publicado en Instagram. La casa de Paul Rubens en Los Feliz, California, está a la venta por $5 millones. La residencia del actor conocido por su personaje Pee Wee Herman, Paul Rubens, vivió ahí hasta que falleció de cáncer a los 70 años el año pasado. Y ya comenzaron a rodar en las redes los memes de Julio Iglesias. Ya falta menos para Julio. Voz de América, Radio Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
A A las 12:59 vamos a repasar nuestros titulares. La crisis económica, la incapacidad del gobierno para atender necesidades básicas y la represión pronostican más protestas en Cuba, dice Amnistía Internacional.
Familia de niña abusada en Granma reclama la pena máxima para el pederasta.
Muere en Miami Nancy Pérez Crespo, figura fundamental del periodismo independiente cubano.
México descarta más acciones para restringir el paso de migrantes tras las nuevas medidas de Estados Unidos.
A las 3 de la tarde nuevamente tendremos la cita con las informaciones. Nos despedimos. El lunes regresamos con más noticias. El ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes.